En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Hoy en la gran tertulia de la economía nos acompañan don Ramón Tamames, catedrático de estructura económica, académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Querido profesor, ¿cómo estás?
Pues bastante bien, para lo que se estila. Pero de momento paso la palabra porque no tengo tema de hoy todavía definido.
No podemos creer que eso suceda. Es prácticamente imposible que el profesor Tamames no tenga un tema cuando maneja con maestría todos ellos, como vamos a ver enseguida. Aquí están en nuestros estudios Rubén García Quismondo, socio director de Coabal Abogados y Economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días.
Pues muy bien. Y saludando a los contertulios, a don Ramón, a Carlos. Y estaba pensando, Ramón, que, por ejemplo, ¿por qué no empezamos por la inflación, no?
Toma.
Tema interesante, ¿no?
Se ha puesto en el 4% en la última anotación del INE. Es un problema que se barruntaba, pero se está desarrollando más rápidamente y con más fuerza de lo que se pensaba.
Bueno, el uno subyacente, profesor. Ahora vamos a entrar en eso, que es un bonito tema y que nos afecta, bueno, a todos, aquí sin excepción. Déjeme saludar y dar la bienvenida a don Carlos Blanco, socio director de la oficina en Madrid de Roca y Unión, es director del Departamento Mercantil. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, Luis Vicente. Encantado de volver a estar en la tertulia y de coincidir con el profesor Tamames y con Rubén.
También escuchabas a tu tocayo, al otro Carlos Garriga, de la FED de San Luis, a quien entrevistamos hace un instante. Pues, profesor, a ver, esta es la gran pregunta. Inflación del 4% disparada, es la mayor de 13 años en España, y efectivamente nos inquieta, pero la subyacente es del 1%. La pregunta es, ¿cuánto de ese 4% va a ir luego al 1%? O sea, ¿cuánta parte de la inflación, que no es el subidón de la energía o de algunos alimentos, se va a traspasar al resto de nuestra vida?
Sí, es la célebre inflación subreptante, o como se diga, que ahora no tengo la palabra.
¿Subyacente?
Eso es. Bueno, pues el subidón en gran parte se debe a la energía, 3 puntos seguramente, sobre 4. Y eso es una circunstancia que evidentemente no va a ser eterna, ni mucho menos, porque parece que el año que viene habrá mejora de oferta y de precios en el gas, aunque tenemos la amenaza de que el 31 de octubre se termina el contrato del transporte del gas por el gasoducto que cruza el estrecho de Gibraltar, en donde Marruecos tiene un peaje importante del 7% de lo que transporte, en términos, supongo, que de valor, y es un negocio muy bueno, pero existe la posibilidad de que, debido a las circunstancias de las malas relaciones entre Argelia y Marruecos, no se aplique inmediatamente la renovación del acuerdo. Entonces eso sería un problema muy serio, porque nos quedaríamos solo con el gasoducto de Almería-Orán, que está funcionando muy bien, por cierto. Entonces tenemos una amenaza de que los precios puedan seguir subiendo, porque Rusia y Ucrania no se ponen de acuerdo y el gas llega no con cuentagotas, pero sí, menos de lo que esperaba. Ha habido una subida del 500% desde que empezó el año con esto del gas, y ese es el factor fundamental. Aparte del mercado de permisos de contaminación, que yo creo que ya tendría que no existir ese mercado que vive para los especuladores.
Carlos.
Digo yo.
Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que plantea el profesor. Yo creo que a veces, sobre todo en la Europa continental, salvo Francia, ¿no?, que siempre ha tenido en cuenta la importancia de la geopolítica, nos olvidamos de cómo la geopolítica, la geoestrategia influyen en la economía, ¿no? No todo es la cuenta de resultados y cómo se desarrollan las políticas comerciales, sino efectivamente el entendimiento y las relaciones entre los distintos países, ¿no? Efectivamente, no se puede entender esta situación sin entender la problemática que comentaba el profesor del cierre de Argelia, del gasoducto que viene del Magreb hasta España, sin entender las tensiones entre Rusia y Europa y la Europa continental. Si nos fijamos también, vemos cómo China durante el último año ha incrementado sus reservas de gas natural, ¿no?, probablemente previendo lo que venía y en consonancia con el proceso de descarbonización de su economía. Con lo cual, bueno, pues todo esto Y además estamos en puertas de la entrada de un otoño-invierno en Europa, que bueno, no sabemos si será más frío de lo normal, pero evidentemente requerirá de un mayor uso de gas. Por tanto, la estabilización de los precios por el control de los precios de la energía, pues como mínimo yo creo que nos quedan unos cuantos meses, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues no olvidemos que aunque las teorías monetaristas cada vez están más desacreditadas en el mainstream, pues bueno, la inflación no deja de ser un fenómeno, no sé si esencialmente, ¿no?, como decía el profesor, pero luego es un fenómeno monetario, esencialmente o parcialmente, ¿no? Y por tanto las políticas acomodaticias de los bancos centrales siguen siendo las mismas hace muchos años y no parece, o por lo menos el Banco Central Europeo se ha desmarcado de potenciales modificaciones de estas políticas acomodaticias, ¿no? Por tanto tampoco parece que ayude a controlar en el medio plazo la inflación.
Hay dos temas que yo querría suscitar, aunque parezcan pintorescos. Por ejemplo, ahora echamos de menos el depósito de gas de la estación Castor, enfrente de Castellón.
Castellón.
Y está cerrada porque producía terremotos. Fue una construcción que costó 1.500 millones de euros y ahí está parada, y, tristemente. Y luego yo, 200 euros por megavatio hora significan 20 céntimos por kilovatio. 20 céntimos por kilovatio en pesetas son 34 pesetas. Claro, ha pasado mucho tiempo desde el 2002 que se fue la peseta, pero entonces el kilovatio andaba a 10 pesetas. Ahora tenemos más del doble, a pesar de que hubo una temporada en que bajaron los precios de la energía eléctrica, pero lo han subido mucho.
Bueno, yo creo que nos vamos a encontrar con una inflación persistente, Ramón y Carlos. ¿Por qué? Sí. Pues porque tenemos una escasez de chips que tienen paralizadas a todas las fábricas, tenemos unas colas gigantescas en los puertos de China, tenemos un incremento del precio de todas las materias primas, no solo del gas y del petróleo, y no solo por motivos geoestratégicos, que por supuesto todos los que habéis mencionado estoy de acuerdo con ellos, a pesar de que han ampliado, digamos, ya sabéis que hay dos gasoductos, el otro gasoducto que va directamente de Argelia a Almería y que no pasa por Marruecos, lo están ampliando y puede suplir prácticamente el 40% de la capacidad del anterior. Pero no es solo eso, sino que además hay un coste de fletes que sube. La política del gobierno es una política inflacionista, no lo veíamos hace mucho tiempo. Quiere decir, subo las pensiones en función del IPC. Pues el IPC te lo vas a tragar, que es del 4%. Subo también, digamos, el salario mínimo ahora, dando diciendo 1.400 euros, pero en realidad son 1.450 el coste laboral que tienen las empresas. En enero lo quiero subir. Y nos encontramos con más un ministerio de propaganda económica, ¿no? Como hemos visto la semana pasada con los datos del INE y el crecimiento del Producto Interior Bruto. Y es un fenómeno global y es un fenómeno de muy mala gestión. Entonces, a mí no me da la impresión de que, a pesar de que la inflación subyacente, sin duda, quitadas los precios de la energía y los alimentos frescos, sea del 1%, a mí no me da la impresión que con las políticas que se han comprometido podamos encontrarnos con una bajada de precios a corto plazo. Y luego, además, decía Carlos algo que es muy cierto. La inflación es un fenómeno de costes, pero también lo es monetario. Y las políticas monetarias lo que han hecho es estar simplemente comprando toda la deuda pública y generando dinero en los bancos centrales. Y esto, más tarde o más temprano, se nos va a reflejar. De alguna manera, surgirá. Por lo tanto, nos tenemos que empezar a tomar claramente en serio la inflación, porque además yo creo que si pudiéramos desestabilizar el crecimiento del 2021 y quitáramos el salto estadístico respecto al 2020, yo creo que estaríamos en términos negativos. A mí no hay, digamos, ningún signo en el mercado que me diga que la economía española se está realmente recuperando. No que está surgiendo del hoyo que produjo el COVID, que eso sí, sin duda alguna, y eso es una buena noticia. Pero el crecimiento tendencial de fondo es un crecimiento prácticamente negativo.
Hasta ese punto, o sea, usar la inflación como deflactor y estaríamos en esta inflación, ¿no? Sería el fenómeno.
Pues casi. Y luego además están cómodos porque el nivel de deuda de los países desarrollados es tan alto que solo hay tres maneras. Una, superávit, cosa que son incapaces de conseguir. Dos, crecimiento del Producto Interior Bruto muy alto, cosa que también parece un poco alejada de la realidad. Y tres, la inflación. Y me da la impresión de que la combinación de los tres con un poco menos de superávit y más inflación y con un poquito de ajuste es la combinación que están pensando o que tienen en la cabeza los banqueros centrales para manejar pues 120% de deuda pública española, Rubén, que es brutal.
Rubén, y ten en cuenta también lo que has dicho antes sí, lo has dicho tú, la subida de los fletes. En The Economist de esta semana viene un gráfico muy expresivo. Los últimos 3 años, prácticamente clavado, 2.000 euros un flete desde Shanghái hasta Europa, el contenedor tipo de 25 euros, me parece que es. Bueno, pues está ahora en 6 veces, en 12.000. ¿Sí? ¿Sí? Claro, el aumento del comercio exterior, con una parada en la creación de parques de contenedores, pues nos encontramos con este subidón tremendo. Se están reponiendo stocks, se está aumentando el consumo, mucha gente está gastando el dinero. Otra cosa son el aumento de las cuentas familiares en la banca. Ha sido tremendo, 50.000 millones en los últimos 6 meses, me parece. Bueno, pues eso, si sale al mercado todo eso, va a seguir el proceso inflacionista. Tenemos un año, todo un primer año importante y muy problemático.
Sí, y a ver si fíjate, Ramón, que los datos...
del reto demográfico y...
Bueno, los ministros de la propaganda casi los dejamos a un lado, porque parece que se preocupan mucho más de vendernos una irrealidad o algo que viven ellos. Supongo que como se suben el sueldo todos los años y pueden contratar por contra del sector privado, que ni se lo sube ni contrata, pues ellos viven en un mundo paralelo. Pero fíjate que el dato del segundo trimestre del PIB fue una caída de la inversión del -2%, ese es el real. El consumo no aumentó muchísimo, sino que aumentó más bien moderadamente, y aun a pesar de que en el tercer trimestre yo creo que los datos no van a ser tan malos por el tema del turismo, más nacional que internacional, Ramón, como yo te digo, la tendencia que yo noto, y eso no te lo puedes, sino que es una percepción basada en la experiencia, es que la economía española no se encuentra ni muchísimo menos en un ritmo de crecimiento tendencial respecto al 2019. No hablo del 2020, y que por lo tanto los ministerios ahora se afanan más. Creo que ahora la ministra de Propaganda Económica se dedica a hacer una serie de índices sintéticos sobre la realidad que le den la razón, más que buscar la razón que no le da el PIB o que no le da algo. Y al final los datos llevarán a ver esto, y con una inflación subida, con unos compromisos de subidas de salarios, porque a los funcionarios, ¿qué le vamos a subir? ¿El 5% el año que viene el sueldo?
Sí.
Claro, es que se supone que se le tiene que... ¿Y a los pensionistas el 4,5? Por ejemplo, es que son datos...
Hoy se vota en el Congreso precisamente la reforma de las pensiones con la subida ligada al IPC.
Claro, ahí está. Es que estamos en una batalla más política que basada en fundamentos económicos. Ahora...
Está la declaración de ayer de Ángel Lafuente, que es un buen auscultor de la coyuntura española, y viene a decirnos que no se cree que sea posible la sostenibilidad de las pensiones con el IPC. Es imposible ahora subir las pensiones un 4%, es un disparate.
Pero a ver, Ramón, es que mi perspectiva es 2024, que cojo, convoco elecciones y me marcho, ¿eh? Es que esto no están pensando en sostenibilidad de pensiones.
No, el poder gris en el 22 las va a tener muy crudas, van a salir a la calle los ancianos, entre los que me incluyo, pero yo no voy a salir a la calle.
Pero no te veo en la calle, Ramón.
Pero no para pedir un aumento de pensiones, porque es un disparate.
¿No? Y luego pensemos en otro que no estamos hablando, que son los fondos europeos, Ramón. Los fondos europeos, ya estamos teniendo datos de que no se están utilizando, ni muchísimo menos. No se utilizaron las ayudas directas porque pusieron como 3 o 4 saltos de valla que el empresario no podía dar y se quedaba la primera o la segunda o no le merecía la pena. Y ahora con los fondos europeos, con perdón, esto está siendo un canto otra vez de sirena, de que pertes, de líneas, pero que no entran. Yo creo que les han dado un dinero y ni han utilizado el 20%.
El viejo criterio español de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Se están haciendo las distribuciones prácticamente en secreto. Y lo que nos vamos a encontrar al final es que no se utilizan en gran parte porque algunas dedicaciones o asignaciones no tienen mucho sentido. Ya lo veremos.
La gran tertulia de la economía en Capital Radio sigue en un instante.
Te han agregado al grupo Despedida Ana, cenita de parejas, fin de rural. Muchos planes, muchos gastos. Tener el control de todos no es sencillo. Ahora en la app BBVA tienes avisos personalizados para llevar mejor el control de tu dinero. Mejora tu salud financiera y vive más tranquilo. Más info en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Las previsiones dicen que los tipos de interés reales seguirán en negativo durante bastante tiempo. Invierta en oro físico con Degusa, la alternativa positiva a los tipos de interés negativos. Ahorre, diversifique y proteja su inversión. Infórmese en degusa-mp.es o llamando al 9119-82900.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía.
Dejadme adelantaros, queridos amigos, que las bolsas de Europa van a abrir en poco más de un cuarto de hora con subidas. Subidas que, según el futuro del IBEX, van a ser de 8 décimas. Está 74 puntos arriba el IBEX, o sea que va a hacerlo por encima de los 8.937. El futuro europeo viene subiendo también en esa proporción, en ese porcentaje, 0,8. Y el americano también viene arriba, según veo en las pantallas de XTB.
¿Te interesa la bolsa? Pues entonces no te puedes perder la mejor tarifa para comprar y vender. Invierte en acciones y ETFs de todo el mundo sin comisiones. Sí, 0 euros, ninguna comisión. ¿Y qué significa 0 euros de comisión? 0 euros de comisión significa que mientras tu nómina mensual no exceda los 100.000 euros, invertir en acciones al contado y ETFs en XTB no conlleva comisión de compra-venta. Entra ahora en xtb.es y comprueba lo que te cuento. XTB, más que un broker online. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Noticia de última hora.
La batalla por Naturgy tiene una noticia de última hora. Laura Blanco, buenos días, ¿qué nos cuentas?
Pues que Naturgy le está parando los pies al fondo australiano. Lanzaron una OPA parcial en el mes de enero por el 22% del capital y en la cuenta atrás para que acabe el plazo para aceptar la OPA, recordemos, IFM en declaraciones a Capital Radio decía que si hacía falta se elimina el dividendo de Naturgy.
Nosotros no necesitamos que pagar dividendo cada año y siempre le damos prioridad a la inversión. En ese sentido, incluso, y nos lo han estado preguntando bastantes veces y así lo hemos descrito y explicado en el folleto, estamos dispuestos a eliminar el dividendo si es necesario.
Bueno, pues Naturgy le dice a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, por lo tanto, a todos los accionistas que el Consejo aprobó por unanimidad un plan estratégico que incluye una política de dividendos compatible con la ambición de inversión y crecimiento de la empresa y que cualquier cambio en los principios de dicho plan estratégico requiere una mayoría reforzada en el Consejo de Administración, un Consejo de Administración en el que todavía no se sienta el fondo australiano.
Claro, no tiene posibilidad de hacerlo, puesto que no tiene porcentaje suficiente para exigir ese sillón. Gracias, Laura Blanco. Recordemos que en el contexto los tres principales accionistas de Naturgy, que son sobre todo Criteria, que sigue comprando para hacerse hasta un 30% del control del capital, el fondo CVC y GIP, esos tres controlan el 70% de la compañía. Bueno, queridos contertulios, ¿algún comentario de cómo va esta pelea?
Y Carlos, desde luego se puede decir que detrás de Criteria pues está el señor Fainé.
Sí, y delante.
Tiene muy claro que no hace falta ninguna OPA australiana, que la compañía tiene un futuro con un recorrido muy bueno, que puede dar mucho jugo y por lo tanto ceder esto una parte importante con la OPA pues no tiene sentido.
Y que la inversión es importante y los dividendos también, que los quiere seguir cobrando, claro.
Y los dividendos pues si hay que repartir con unas partes extranjeras, por así decirlo, puede predominar un criterio distinto del que tengan los tres responsables españoles de la compañía, yo creo.
Carlos.
Yo creo que lo que ha comunicado Naturgy al mercado es una obviedad, ¿no? Evidentemente hay un plan estratégico aprobado por el Consejo en el que no está sentado el fondo, pero obviamente todos entendemos que lo que habla el fondo es que si tiene una posición relevante en el accionariado, pues tendrá influencia sobre si ese plan estratégico sigue, se modifica, se elimina, o cuál es la política de dinero futuro, ¿no? Depende del porcentaje al que ascienda la participación, bueno, de IFM, ¿no?
Dice Naturgy en el comunicado que necesitaría mayoría reforzada, y pensemos quién lo está diciendo. De hecho, el fondo australiano aspira como mucho, bueno, se da por contento con el 17%, no pasa sobre el 20%. Puede que la mayoría reforzada efectivamente quede a salvo de la entrada de IFM, entiendo.
Sí, sí, efectivamente, digo, depende del porcentaje que termina adquiriendo y evidentemente con el porcentaje de bloqueo para ese tipo de medidas que parece que va a obtener Criteria, ¿no?, que está en contra de estas medidas, pues va a ser complicado que salga adelante la propuesta de IFM, ¿no?
Sí, a lo mejor es que Criteria ya está anticipando el que CVC, IP y el Fondo Australiano puedan entenderse bastante bien, claro, y ellos no tener la minoría de bloqueo en ese consejo, claro, en el que en su futuro se sentaría el Fondo Australiano, y por lo tanto el poder cambiar la política de distribución de dividendo, porque a lo mejor un fondo y el propio Fondo Australiano juega más a valor, que juega más a un dividendo persistente, que es, yo creo, que el criterio de Criteria, valga la redundancia. Criteria prefiere que le vayan pagando poco a poco y no está tan pensando en la posibilidad de revalorización. Y luego yo veo aquí algo, a ver, bienvenido australiano o bienvenido cualquiera que quiera invertir en España, eso es importante entenderlo. Y luego, por otro lado, a mí me da la impresión que con las políticas energéticas de este gobierno, aquello de que mañana saco un decreto y te expropio así el 30% del beneficio de un año porque decido que los beneficios son extraordinarios como consecuencia, yo creo que hay que agradecer que el fondo no salga corriendo.
Oye, que ha dicho el fondo que no le importa eso, que incluso
eso que
con
que agradecérselo.
Constatando que el gobierno interviene en las empresas, sí, sí, aún así dice que es inversor a 100 años. O sea, que él está pensando en...
Hombre,
en
lo cierto es que ellos representan, intereses que son realmente a largo plazo, porque son fondos que al final, pues no tienen... No es lo mismo el CVC que el fondo australiano, que al final está manejando efectivamente intereses muy a largo plazo, y a mí lo que me puede interesar es una empresa muy buena, pero diga lo que diga el fondo australiano ahora que está comprando y tiene que quedar bien, a mí no me parece que un gobierno deba de intervenir de esa manera y cargarle a las empresas pues otras soluciones que podría encontrar, o simplemente explicar, y ha dicho algo Rubén, Ramón, déjame, que has dicho los la venta de derechos de emisión.
Bueno, Ramón, pero el gobierno español, que tiene tantas ganas de intervenir en todos los negocios, se le ve cada vez más, pues podría ofrecerle al IFM, al socio australiano, que inviertan a Bengoa, por ejemplo. Estaría muy bien. Que
ya, pero eso es para otro perfil de fondo.
No sé si le interesaría, ¿no?
Reorganizando a Bengoa ganaría más dinero con Bengoa que con la Turquía, estoy seguro.
Pero es más incómodo.
No se reorganiza a Bengoa con los discrepantes menores, que yo creo que son los que tienen la razón, porque ahí ha habido mucho gatuperio y no se ha hablado claramente. Y por eso no se celebra la Junta General que están pidiendo hace meses, y mientras tanto van camino de la quiebra. Yo creo que sería una buena ocasión en que el Estado se preocupara de otras situaciones más peligrosas, porque en Naturgy no hay ningún peligro de ninguna clase.
Pues yo creo que la medida del gobierno de expropiación de los beneficios, al final hay que entenderla en la necesidad política de hacer algo ante la escalada de precios de la energía. Yo creo que siendo consciente de que poco se puede hacer en la práctica, ¿no?, a corto plazo. Por tanto, bueno, pues tiene que hacer una medida de cara a la galería para intentar convencer a su electorado de que está haciendo algo.
Las batallas de cada mañana en la gran tertulia de la economía. Hoy con Carlos Blanco, Rubén García Quismondo y Ramón Tamames. Gracias, queridos amigos. Que vaya bien el día.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero. Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Invierte en acciones o ETFs sin comisiones. Tesla, Netflix, Amazon, Banco Santander, Telefónica, miles de acciones de los 16 mayores mercados bursátiles del mundo. 0 euros de comisión hasta 100.000 euros de volumen mensual. Abre tu cuenta 100% online en solo 15 minutos. XTB.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
Capital Radio, la genuina radio económica.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica, con hasta un 20% de descuento.
Easywear, Dustin, Bra, Adidas, Neck and Neck, Huchel, Under Armour, Samsung y muchas más.
Disfruta de descuentos top, hasta el 20% de descuento.
Tus compras en tienda, web y app del Corte Inglés.